Está Cecilia Flashland, que es directora de Encuentro, del canal Encuentro, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente. Ha escrito muchos libros, es autora de libros escolares y de divulgación. Se especializa en temas también para sobre los jóvenes o para los jóvenes y culturas juveniles, por eso me parece muy importante que esté hoy, porque cuando hablamos de memoria, de Malvinas, nosotros la vimos la guerra desde el continente, obviamente, ¿no? Pero muchos no, hay varias nuevas generaciones que están conectándose quizás en esta conmemoración de los 40 años. Actualmente Cecilia es directora de Canal Encuentro, está Guillermo Carmona, que es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, fue diputado, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores durante varios años en la Cámara de Diputados, también estuvo al frente del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas y fue coordinador del Bloque Argentino en el Parlasur, o sea, alguien que viene trabajando por el reconocimiento de la soberanía. Y lo dejé para lo último, Hernán Brienza, porque bueno, además de periodista, escritor, politólogo y director del Instituto Nacional de Capacitación Política, es un amigo, autor de muchos y maravillosos libros y periodista con el que nos hemos cruzado en
muchas
la prensa.
Veces en la
muchas
vida,
veces
por
en
suerte,
la vida.
Por suerte, Brienza.
Bueno, puede arrancar él. Y dar la arrancar él. Puede dar clase también. Bueno, docentes han sido todos, ¿no? Así que sí, sí. Podemos... arrancar, vamos a arrancar con Canal Encuentro.
No, me parece que con Brienza.
¿Con Brienza?
Porque Brienza tiene una cosa que está buena, Carmona seguramente también,
sí.
Que es que conocen algo de la historia del siglo XIX, de lo que pasó en Malvinas, y eso también me parece una de las cuestiones importantes, porque si no, es como que nuestro reclamo y nuestra historia con Malvinas hubiera empezado y terminado en el año 82, y la verdad que eso no es así. Entonces, la primera pregunta, Hernán, vos que sos historiador y además de escritor, y has trabajado este tipo de temas del siglo XIX, que es como un experto del siglo XIX,
claro,
en realidad,
sí,
muchas
claro.
cosas muy importantes.
Entre muchas cosas que es claro.
A mí me interesa mucho el punto ese, porque Malvinas todavía sigue teniendo, para que nos demos una idea, sigue teniendo lugares en Darwin, por ejemplo, donde están los corrales de piedra, de separación de ovejas, de separación de ovejas y de becerritos, porque hay lugares, o sea, una construcción muy típica gaucha que sigue permaneciendo, y esto tiene una raíz en el siglo XIX, y seguro que Brienza va a tener alguna letra más importante para el tema.
No, bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas, y decir que es interesante arrancar con Malvinas en el siglo XIX, porque si no, Malvinas queda reducido a la guerra de 1982, ¿no?
Claro.
Que es un momento... muy fuerte en la historia, pero quizás no es el más interesante respecto de la historia en general, ¿no? Por supuesto, Malvinas pertenecía al virreinato del Río de la Plata y fue heredado ya en 1810 por aquel gobierno de Buenos Aires que dijo todos los territorios del virreinato del Río de la Plata, sí. en el 1816. Pero además hubo ocupación efectiva en Malvinas, ¿no? Ocupación efectiva por el gobernador Vernet, que después fue... en realidad las invasiones a Malvinas son varias. Primero lo invadieron los franceses, después los ingleses, los norteamericanos en el medio. Y allí también hay un grito identitario que atraviesa la historia y que nos une a los argentinos respecto del siglo XIX y del siglo XX también, ¿no? La cuestión Malvinas siempre unió a los argentinos respecto de la posesión de esas dos islas, ¿no? Y cuando uno habla del siglo XIX tiene que hablar del levantamiento de Gaucho Rivero con sus compañeros, que lo que hicieron fue de forma brutal, quizás de forma, yo diría, chusca, pasaron a degüello a todos los ocupantes de las Malvinas ingleses y bajaron el estandarte británico y improvisaron una bandera azul y blanca con las ropas que tenían. Y después fueron detenidos, fueron llevados a la corona a Gran Bretaña, y Gran Bretaña los acusaron de traición a la corona británica, y Rivero explicó que él nunca había firmado lealtad o había jurado lealtad a la corona británica, sino que él se reconocía argentino y que las Malvinas eran argentinas, ¿no? Desde ese momento, quizás en adelante, la cuestión Malvinas estuvo atravesada por los reclamos nacionales, por los reclamos argentinos, y no solamente en el siglo XIX, también en el siglo XX, cuando ya a partir de los discursos más ligados a lo que era el nacionalismo político, alejados de ese país construido en sociedad con Gran Bretaña entre 1860 y 1916, esos discursos nacionales, nacionalistas, ya planteaban la necesidad de revisar la posesión inglesa en Malvinas a partir de las primeras décadas del siglo XX.
De hecho, recordábamos la soberanía de las islas el 10 de junio, ¿no? Hasta que se declara el día de, en el año 2000, de los veteranos, veteranas y caídos en las islas, ¿no? Digo, porque el hecho militar además complicó las negociaciones. ¿O me equivoco? Digo, porque los malvinenses dicen, bueno, porque nos invadieron, claro, pero el reclamo siempre estuvo, y sí, no por la fuerza.
Sí, creo que es muy importante, en primer lugar, destacar que antes de la Guerra de Malvinas hay toda una historia. No se puede analizar Malvinas sin ver la historia larga de Malvinas, pero tampoco podemos abordar la cuestión Malvinas sin el episodio, el capítulo de la guerra. Me parece que ese es un aspecto también a tener en cuenta. La etapa a la que ustedes se referían es la que un historiador británico llama la era del imperio, el siglo XIX, era del imperio, cuando el imperialismo es Hobsbawm el que establece esta denominación, y es la etapa en la cual se expande el Imperio Británico, instalando colonias en distintos lugares del mundo, buscando el control del mar. En 1833, hay que decir claramente, hubo una invasión inglesa, una más de las que nos enseñaban en la escuela, ¿no? La primera en 1806, la segunda en 1807, una tercera en 1833, que es cuando de manera violenta, militarmente, ocupa el Reino Unido las islas, desplaza a las autoridades legítimas de Malvinas y desplaza a la población para, acto seguido, colocar allí colonos británicos. Entonces, si tenemos que hablar de invasiones en tiempos en que se habla mucho de invasión, de integridad territorial, hay que tener muy presente este episodio de 1833, que es el que marca el inicio del colonialismo del Reino Unido en Malvinas. Respecto de lo otro que señalabas, y hablando ya así de la guerra de Malvinas significó sin lugar a dudas un retroceso en materia de política exterior y diplomática, una situación muy compleja y muy grave, porque entre 1965 y 1981 efectivamente existieron negociaciones entre el Reino Unido y la República Argentina. Nunca se discutió la soberanía, siempre se reconoció que lo que había que acordar era en cuánto tiempo y de qué modo se volvían las islas, para terminar con el colonialismo que había empezado en 1833.
Hernán Brienza dice que sí, con la cabeza.
Yo también hice que sí, claro. Apareció. Cecilia, muchas gracias también por estar. Vos trabajaste también mucho sobre temas de juventud, de gente joven, vamos a decirlo así, y eso es una de las cosas que ocurrió en Malvinas, que hubo gente muy joven que estuvo participando de la guerra. ¿Cómo ves, qué imaginas de un joven que estaba ahí y qué preparación psicológica llegó a Malvinas y qué psicología salió de Malvinas con estos jóvenes?
El 70% de quienes pelearon en Malvinas eran conscriptos. Esto es, jóvenes del año 62 y 63 que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Yo, cuando doy clases en escuelas secundarias o con institutos de formación docente sobre todo, y hablamos del tema Malvinas, hasta tenemos que explicar qué era el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, esos jóvenes estaban siendo también disciplinados por ese mecanismo importante de disciplinamiento social, que fue el servicio militar obligatorio. A mí me parece que ahí se nos arma una disputa interesante para pensar a quienes fueron a Malvinas, porque a su regreso, nosotros, a partir sobre todo de un libro, de una película, nunca terminó de convencer a quienes pelearon en Malvinas. Porque podemos pensarlo como chicos o como víctimas, pero a la vez eran ciudadanos que estaban armados para ir a defender algo que consideramos propio en el contexto del terrorismo de Estado. Claro. Por lo tanto, la pregunta que vos me haces, a mí me la responde muy bien una antropóloga que se llama Rosana Guber, que tiene un libro fabuloso para pensar cómo se fue construyendo la imagen, la representación de quienes pelearon en Malvinas. Y ella dice, bueno, los jóvenes que fueron a Malvinas son un sujeto liminar. No son ni de la democracia ni de la dictadura, ni jóvenes ni adultos, ni ciudadanos comunes ni militares. O sea, están en una zona bastante difícil de ser pensada, que me parece que nos costó bastante como sociedad en los 80 y en los 90, esos momentos que nosotros llamamos de desmalvinización, poder vincularnos con los excombatientes, con los conscriptos y también con los veteranos que pertenecían a las fuerzas, y poder pensarlos de un modo más, más rico, más complejo, para no reducirlos exclusivamente a puras víctimas, ¿no? Porque esas personas tuvieron una experiencia de guerra, y esa experiencia de guerra no es menor. Lo que no quiere decir que no pensemos también que muchos fueron víctimas de torturas en las islas, que también fueron víctimas de maltratos y demás. Por lo tanto, esa pregunta que vos me haces me parece que es bien interesante para ser pensada. A mí me pasaba cuando yo daba clases en las escuelas secundarias que mis alumnos lo primero que me preguntaban es ¿y por qué no desertaron? ¿Por qué fueron a la guerra? Entonces ahí hay que explicar también qué significaba la construcción de una subjetividad juvenil en los años del terrorismo de Estado, ¿no? O sea que hay muchos temas ahí para como ir como desandando.
Sí, me parece fundamental recordar o reiterar que la guerra ocurrió en un contexto del terrorismo de Estado, ¿no? Marcó el inicio del final, no sé si el inicio, porque ya había, digo, acá que tenemos al historiador, unos días antes la marcha Paz, Pan y Trabajo, digo, entonces, pero veníamos de un contexto en el que había una sociedad que había sido víctima del terrorismo de Estado, desaparición de personas, tortura y demás, y el servicio militar obligatorio también se circunscribía en esa forma de ejercer el poder de los militares, ¿no? Pero al mismo tiempo, la contradicción, porque no lo podemos soslayar, muchos argentinos salimos a la calle porque nos daba felicidad recuperar a las Islas Malvinas, ¿no? Haber desembarcado en territorio nacional. Esa contradicción entre la soberanía y un delirio de un gobierno militar, de un gobierno de facto.
Voy a recuperar acá un gran programa de Canal Encuentro realizado por Bruno Estañaro en la gestión anterior nuestra. Se hizo una serie que se llamaba Pensar Malvinas, un capítulo se llama Las dos plazas. Y ahí se dice, bueno, a ver, en esa plaza, una plaza que fue la del 30 de marzo de la CGT y después las plazas que acompañaron, no todos los carteles decían lo mismo. Algunos decían vivas a la Marina, algunos decían las Malvinas son de los trabajadores y no de los torturadores. Y otros decían las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. O sea que efectivamente, como vos decís, aún en el contexto de la dictadura, ese gran símbolo que es Malvinas sirvió, motorizó grandes discusiones políticas, ¿no? Y diferentes posicionamientos frente a la guerra y frente a la dictadura.
Estamos charlando con Cecilia Flashland, que es directora de Canal Encuentro, Hernán Brienza, que es periodista, es director del Instituto Nacional de Capacitación Política, y Guillermo Carmona, que es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina. Bueno, hace poquito otra vez, una vez más, Argentina reivindicando y reclamando frente a los poderes de todo el mundo la soberanía, ¿no? Un reclamo que nunca cesa y que con matices todos los gobiernos plantean.
Sí, sin lugar a dudas, Malvinas en primer lugar es una política de Estado. Malvinas como política de Estado está consagrada en la Constitución. No hay política de Estado mayor que la que está en la Constitución, porque marca permanencia, perspectiva de futuro, ¿no? En segundo lugar, es una prioridad de la política exterior. Y en tercer lugar, es una causa nacional que moviliza. Hoy lo vemos. Me alegra mucho ver chicos acá, jóvenes, chicas, niños, adolescentes, jóvenes, vinculándose con la cuestión Malvinas. Es una causa popular, una causa nacional. Creo que ahí está pasando algo muy importante. Dos cosas quiero señalar. Una tiene que ver con lo que recién comentaban, pero empiezo por la que tiene que ver con tu inquietud. Se ha recuperado a la cuestión Malvinas como una política de Estado. Eso ha ocurrido a partir de diciembre del 2019, sobre todo porque el actual gobierno ha convocado a los sectores representativos de la sociedad y de la política a trabajar en el concepto de política de Estado. Se aprobó por unanimidad la creación de un Consejo Nacional de Malvinas, donde está el oficialismo y la oposición, representados por legisladores, académicos de distintas miradas ideológicas, diplomáticos con distintas miradas ideológicas, y se está trabajando muy seriamente en temas muy interesantes. Esto habla de una cuestión Malvinas que invita a todos a aportar en el posicionamiento internacional de la Argentina. También allí señalar que hay algunas cosas que no se discuten, que están en la Constitución saldadas. El objetivo es recuperación de el ejercicio de soberanía por la vía del derecho internacional. Y una pequeña referencia a esta situación, estas contradicciones que nos surgen cuando abordamos la cuestión de la guerra. Yo creo que esto lo está saldando la sociedad argentina. Y me parece que, yo lo digo de esta manera que me resulta sencillo expresarlo. Los hombres y mujeres, porque también hay que resaltar el papel de las mujeres que estuvieron en combate, las mujeres veteranas de guerra, hombres y mujeres que estuvieron en Malvinas, en la guerra de Malvinas, no decidieron hacer la guerra, no tomaron decisiones políticas, la mayoría de ellos ni siquiera militares en lo operativo. Esas fueron decisiones de una dictadura cívico-militar, y esa distinción clara me parece que va cuajando en una posición que nos permite claramente reconocer a los veteranos y veteranas, a los caídos y a sus familias, sin caer en ninguna acción reivindicativa de lo que fue una dictadura genocida.
Una pregunta más para el amigo querido Brienza. En un momento Guillermo hacía un comentario respecto de cómo había, previo al 82, un mundo de relaciones respecto de lo que pasaba en Malvinas, ¿no? Y no solamente a nivel político, sino a nivel comercial, económico. Había una cosa que estaba, que hizo la empresa YPF, daba el servicio de combustible, o sea, existía una relación con el continente argentino muy importante que se corta, por supuesto, a partir del año 82. Pero, ¿te parece que las cosas, cómo te imaginas las cosas si no hubiera pasado lo que pasó en el 82, ¿no? Está más o menos por ahí, es medio difícil de responder, pero va por
sí,
ese lado.
Sí, es contrafáctico, ¿no?
Contrafáctico, sí.
Pero hay algo que es interesante saber, digo, primero reivindicar también el operativo Cóndor, ¿no? Que fueron unos muchachos que secuestraron un avión.
El 66, octubre del 66.
Lo llevaron a Malvinas, izaron la bandera y después fueron todos detenidos, ¿no? Quedaron todos presos, sin disparar un solo tiro, ¿no? Ese es un acto reivindicatorio y lo que demuestra que Malvinas es una causa popular, ¿no? Es una causa del pueblo, ¿no? Yo recuerdo siempre la bandera entre las que también estaba, Malvinas sí procesó, ¿no? En esas marchas de Malvinas, ¿no? Y la guerra de Malvinas es una contradicción en sí mismo. El primer caído en combate en Malvinas es un hombre que fue acusado por delitos de lesa humanidad. A partir de allí todo es contradicción en la guerra de Malvinas. Pero también hay que recordar ese momento del año 74 y 75, donde Gran Bretaña y Argentina empiezan negociaciones o contactos secretos para ver de qué manera se resolvía la cuestión del colonialismo en Malvinas. Había distintos proyectos. 50 años de propiedad inglesa y después se devolvían las dos Malvinas, una Malvina para Argentina, una Malvina para Gran Bretaña, cogobiernos, había distintas formas. Si uno piensa hoy 40 años del 82, quizás hoy las Malvinas estarían empezando a ser devueltas por Gran Bretaña. Es una posibilidad, por supuesto, como dije antes, es contrafáctico, pero es una posibilidad que hoy las Malvinas hubieran sido argentinos si no hubiera habido la guerra, ¿no? Ahora, esto no quita que decir algo que también va en dirección a lo que decía Carmona recién, ¿no? Posiblemente el 2 de abril no haya sido una gesta, pero lo que sí hace que sea una gesta popular es que el pueblo se hizo cargo de esa gesta, claro. Y que además hubo combatientes que dieron su vida por esa gesta. Entonces, más allá de la decisión de la dictadura militar, el pueblo hizo que Malvinas se convirtiera en una gesta, ¿no?
Gracias, Cecilia Flashland, Guillermo Carmona y Hernán Brienza.
Muchas gracias,
Chévere. Por acompañarnos en este inicio de Malvinas nos une.